Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Bienvenidos a 4D, un programa de RTV. El día de hoy vamos a comentar sobre las últimas encuestas, evidentemente cumpliendo toda la restricción de que ya no se pueden comentar sobre nuevas encuestas, pero sí saber cuáles son las tendencias que están ocurriendo en esta competencia electoral de la primera vuelta que ya entra a su última semana. Y la pregunta que nos planteamos es, ¿quién ganó entre las encuestas de el IEP, la encuesta de Ipsos? ¿Quién va ganando? ¿Quién va perdiendo? Y sobre todo, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, Johnny Lescano parece ser la persona que está mejor ubicada en esta situación, ¿no es cierto? Primero porque, si bien en Ipsos, en IEP, está cuarto, ¿no? Muy cerca del primero, pero cuarto. La ventaja de Ipsos en esta ocasión ha sido tener acceso a la realización de un simulacro. Y un simulacro en términos de confiabilidad sea absoluta es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces yo pensaría que Lescano sigue en la delantera que consiguió hace un buen tiempo. Y yo me inclino a vaticinar ya a pocos días que lo veremos en la segunda vuelta, ¿no es cierto? Lo que está más complicado es efectivamente este segundo o segunda participante en la segunda vuelta. Ahí se ha mantenido en casi todos los casos esta dispersión del voto y esta competencia sumamente estrecha. Y ahí sí creo yo que las encuestas no ayudan mucho, ¿no es cierto? Ni las encuestas ni los simulacros, en fin. Lo único que uno podría decir al que le ha ido muy bien en el simulacro es a Hernando de Soto, que ha seguido subiendo, ¿no es cierto? Subió muy bien en la penúltima encuesta de IEP y ahora ha subido muy bien en el simulacro. Y ahí tenemos, para comenzar, un escenario hipotético, ¿no es cierto?, entre Johnny Lescano y Hernando de Soto, que es bien difícil como opción, porque no son tan distintos, ¿no es cierto?, el uno del otro.
¿Lescano y Hernando Soto no son distintos?
No son tan distintos. Yo no suscribo la hipótesis de un Johnny Lescano izquierdista, y ni siquiera izquierdizante, ¿no? Yo creo que hay ahí una ilusión óptica de alguna manera. Lescano se ha pasado largos años, ¿no es cierto?, operando en Acción Popular como un disidente frente a los grandes señores, ¿no es cierto?, que han encarnado a Acción Popular de cierta manera, ¿no es cierto? Entonces, claro, frente a ellos, frente a este grupo de connotados limeños, él ha trabajado de puneño. Frente a este grupo de abogados y empresarios, él ha trabajado muy dedicado a ser un congresista, que siempre tienen causas y cosas. Pero más allá de eso, yo no lo veo tan a la izquierda. Ahora en campaña ha dicho algunas cosas fuertes, pero no hay que creer las cosas que se dicen en campaña. En ese sentido, prefiero pensar en los 10 años anteriores de Johnny Lescano. Como digo, en eso no es tan distinto.
Mirko, y siguiendo esa lógica, entonces, si Lescano, esto de las derechas y las izquierdas no es muy claro en el Perú, pero asumiendo esa lógica que él es más centro-derecha, seguramente los electores tratarán, pues estamos haciendo hipótesis, ¿no?, de llevar a la segunda vuelta a alguien que esté más cerca de la izquierda o del centro-izquierda, ¿no? Y ahí se ha producido un fenómeno interesante con Pedro Castillo, que en algún momento identificamos aquí. ¿Él a quién le podría quitar votos en esta semana?
Y ya se los quitó a Verónica
Mendoza. ¿Pero a quién más?
De acuerdo, te contesto, pero antes quisiera decir algo más sobre el escano de Soto. Yo creo que la elección, ni en la anterior etapa ni en la que comienza, no es una elección ideológica. La gente no está mirando.
Gracias. Coincido.
Quién es derechista dentro de ciertos límites. Y en eso yo creo que la gran diferencia con De Soto y el gran margen que ha beneficiado a Johnny Lescano y que lo va a beneficiar además hasta la segunda vuelta, es que a diferencia de Soto, Johnny Lescano es popular. Es popular en su origen, es popular en su estilo, es popular en su discurso. Esto hace toda la diferencia, ¿no es cierto? Hernando de Soto es otra cosa, ¿no es cierto? Tiene el estilo y la conducta política de un catedrático, digamos, ¿no es cierto? Y ciertamente de un gran señor arequipeño, pero ser arequipeño no es ser puneño. ¿No es cierto? Y en ese sentido también Johnny Lescano le va a ganar de todas maneras. Ahora, sobre a quién le quita votos Pedro Castillo, yo diría que ya le ha quitado desde hace ya un rato a Verónica Mendoza. Definitivamente. ¿No es cierto? Definitivamente. Y tú preguntabas si a quién más le va a quitar.
Claro, porque estamos en esta semana y él recién ha logrado entrar en los medios, que es un dato importante.
Yo creo que ya no le va a quitar a nadie. Dicho de otra manera, Pedro Castillo era un buen candidato y lo demostró, si tenemos la mirada puesta en la primera vuelta. Pero ahora la gente ya va a votar, vamos a votar con la mirada más puesta en la segunda vuelta, ¿no es cierto? ¿No? ¿A quién queremos ayudar a llegar que además rinde en la segunda vuelta? En una segunda vuelta, Pedro Castillo creo que no tiene muchas oportunidades, ¿no es cierto?
Es el famoso voto estratégico, o sea, la gente ya está pensando quién tiene más probabilidades de jugar en este último rush, ¿no? O sea, ya tú crees que la gente ya dijo, ya mira, mi voto de corazón, de convicción ya fue.
Yo creo que sí. Es decir, perdón, hay unos núcleos de lealtad que seguirán ahí, seguramente, ¿no es cierto? Creo que Keiko Fujimori tiene un núcleo de lealtad electoral, ¿no es cierto? La propia Verónica Mendoza. Pero esos núcleos no parecen llevar a la victoria. Es la periferia, ¿no es cierto? Es el voto desleal que se mueve de aquí para allá.
Es mucho.
Tiene la victoria en su alforja. Ese es el voto que ahora comienza a moverse y a calcular. Y yo creo que esa es la importancia de las encuestas. Podrán ser confusas, nos habrá confundido que hayan tantas, podrán tener todos los problemas del mundo, pero son la principal vitrina del éxito electoral con que cuenta el país, ¿no es cierto?
A ver, permítame darles una visión distinta a la que plantea Mirko, y es una visión donde a una semana, pues todavía todo puede ocurrir. Está jugado para que cualquiera pueda entrar y que de alguna manera parecería o lo compararía con una final de un campeonato de fútbol, el campeonato mundial, donde se van a jugar dos semifinales. Una que se la juegan entre los lados izquierdos del tablero, y ahí más que coincido con Mirko que Lescano no es tan izquierdoso como parece, pero en el juego de ilusiones ópticas la gente cree que es izquierdoso. Y Lescano lo único que dice es, yo soy mejor que Verónica Mendoza porque yo no voy a estatizar empresas a diferencia de ella. Pero en el lado de la izquierda, como que se van a jugar un espacio entre Lescano, entre Verónica Mendoza, y no sorprenda, contra lo que yo dije antes en este programa, pues ahora me rectifico, que Pedro Castillo pueda acabar incluso con más votación que Verónica Mendoza. y que esa semifinal, pues me parece que lo más probable es que la va a ganar Lezcano. Y en el otro lado del tablero hay una definición de los centroderechosos, y que ahí se la van a jugar entre Keiko Fujimori, entre Hernando de Soto, y quizá alguien como Forsyth, por ahí. Y que en esa final, pues yo ya sea, no sé quién pueda ganar, pero que se la pueden jugar, creo que más probablemente puede ser Hernando de Soto, porque las encuestas, que no podemos mencionar los números, pero sí ver tendencias, de Soto ha venido creciendo, y entonces viene presionando fuerte. Pero no me sorprendería que en esta semana de definiciones, pues todo cambie, y que pueden haber una final que sea Lezcano contra Hernando de Soto, o Lezcano contra Keiko Fujimori. En cualquiera de los casos, con lo cual Keiko Fujimori repetiría llegar a la final del campeonato tres segundas vueltas consecutivas, pero la perdería en ese momento, y el señor Lezcano sería el nuevo presidente de la República. Y como está la cosa, creo que lo más probable, pero en el Perú todo puede cambiar, es que Johnny Lezcano sea, mirando ahora cómo van las cosas, el próximo presidente del Perú.
Y hemos descartado de plano a Verónica Mendoza, que después de todo está a muy poquito de Hernando de Soto.
Sí, pues sí, yo no la descarto, no, para nada, ¿no? Pero todo puede ocurrir. Pero sí, en ese espacio de las izquierdas, creo que mejor le va a ir a Lezcano que a Verónica Mendoza en esta competencia. Y que Pedro Castillo ya le está robando todo el queso que tenía Verónica Mendoza, se lo está robando día a día el queso, y que todavía puede robarle más.
Pero sí, mira, pero Castillo se está robando otros quesos, porque él ha subido a un montón, y sin embargo Verónica Mendoza no ha bajado hasta el momento, ¿no es cierto? Lo único que ha hecho en el simulacro es detener su subida, que era una subida paralela a la de Hernando de Soto, pero no ha retrocedido, no ha caído, ¿no es cierto? Si nosotros sumamos Mendoza con Pedro Castillo, obtenemos una cifra enorme que indica, claro, que Castillo tiene que haberle robado más votos a otro. No quisiera creer, por el bien de la salud pública, que se los ha robado a López Aliaga, ¿no es cierto? Pero de algún sitio los ha tenido que sacar.
Y en todo caso, ya vimos lo de las encuestas. Ahora, el drama de la pandemia, del COVID, estamos en el peor momento de la situación, ¿no? O sea, el nivel de fallecimientos es enorme, es tremendo. Tampoco tenemos mucha certeza acerca de cuándo va a llegar la vacuna. Ha habido una ralentización en ese proceso. Los mismos miembros de mesa, lamentablemente no van a ser vacunados. ¿Eso cómo podría afectar el día mismo de la votación? ¿Ustedes creen que va a haber un impacto en cuanto a la convocatoria o no? Obviamente falta una semana todavía, pero como esto se mueve tan rápido, ¿eso podría tener algún impacto en la
selección? No se puede hablar de encuestas, Maite, pero hay una encuesta que sí podríamos mencionarla. Solo 0.4% de la gente dice que no iría a votar.
0.4. Claro, porque, o sea, como digo, o sea, no hay mucha conciencia del tema del contagio, ¿no? O sea, hoy día hemos estado escuchando que hay una proyección a que están aumentando los contagios. Hoy va a empezar a salir otra vez la gente. ¿Eso no creen ustedes que va a tener un impacto? O sea, no es que va a haber un ausentismo.
Yo te contestaría brevemente. Yo creo que el voto de la pandemia es un voto de descontento y es un voto de protesta, de reclamo, ¿no es cierto? Y que en esa medida, la verdad es que prácticamente todos los candidatos, tal como los hemos visto en los tres debates, ¿no es cierto?, y comentado, son candidatos de la protesta y de la disidencia, digamos, frente al oficialismo en el tema
de la pandemia.
Con lo cual yo pensaría que el voto de la pandemia, por llamarlo algo, va a estar parejamente repartido, y que en esa medida no va a impactar. Nosotros no podríamos identificar hoy, corríjanme, un candidato de la pandemia, la persona que aprovechó la pandemia, que tuvo el mejor discurso sobre la pandemia. No, todos más o menos repitieron lo que ya se sabe y lo dijeron. Y quizás es lo que repetiríamos también nosotros. Entonces, ahí se ha establecido como un tabique entre las dos cosas, creo yo, ¿no es cierto? ¿Qué implica lo que digo? Que además no se me ocurre nada que pudiera realmente modificar las cosas de aquí al próximo domingo. El problema cuando uno dice no se me ocurre nada que modifique las cosas, es que yo no tengo la menor idea de cómo están las cosas, ¿no es cierto? Creo que la gente que dice que estamos entrando a votar estadísticamente a ciegas tiene razón. Gente que va a ir a votar por un determinado candidato porque cree que es un ganador, porque lo leyó en las encuestas, eso es muy, muy tembleque como guía electoral, ¿no?
Ahora, déjenme agregarle dos cosas que sí creo que van a ocurrir este domingo. Primero, lo hemos hablado de López Aliaga, ¿no? Por la derecha, que diría que es otro potencial candidato que puede estar peleando ahí. Yo me parece que va en bajada, pero también todo puede ocurrir. Pero lo que sí estaría seguro es que por lo apretado de los márgenes, el domingo vamos a tener el inicio de la competencia de los abogados de cada partido peleando voto a voto en la mesa, discutiendo y reclamando que le han robado la elección. Y el más fuerte en eso va a ser el señor López Aliaga, que ya viene con una campaña diciendo que hay fraude, fraude, fraude. Sacó un comunicado el sábado diciendo que las encuestas del día siguiente eran mentira, lo perjudicaban. Ese señor va rumbo a patear el tablero y armar un tremendo problema porque se cree el Donald Trump en el Perú. Se va a poner cachos y van a ir a marchar hacia no sé dónde, hacia el Congreso, a no sé dónde, armar un tremendo chongo.
You are not made in Perú.
Así es.
Bueno, los abogados van a estar ahí, estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, por lo menos en el caso de las elecciones parlamentarias, y bueno, también las presidenciales, quizá más importante que los abogados, son los personeros.
No, sin duda.
El personero es el que está cuidando el voto, voto a voto, ¿no es cierto?, a la hora del conteo. Y en esa medida, en ese momento, tener un partido político hace absolutamente toda la diferencia, ¿no es cierto? Y ahí es donde de nuevo debemos recordar que el señor Johnny Lescano, ¿no es cierto?
Tiene un partido.
Todo, si le va bien, tiene un partido político.
Eso,
es decir,
exactamente.
El Partido Popular sí está en condiciones de poner un personero, no sé si en todas las mesas del Perú, pero en una enorme cantidad de mesas del Perú. En eso, yo no sé pues hasta cuán profundos sean los bolsillos de López Aliaga, si puede realmente poner personeros confiables para él, quiero decir, en todas las mesas del Perú, muchas, yo no creo. En ese juego, ¿no es cierto?, de la pre-victoria, vamos a llamarlo, ahí los que llevan la ventaja son, efectivamente, los fujimoristas, que tienen un partido, y los accionistas, que tienen un partido, y probablemente la izquierda, que es una presencia nacional, ¿no es cierto?
Sin duda.
Y debo entender que si Verónica Mendoza logra llegar a la segunda vuelta o instalarse muy cerca, el resto de la izquierda, la que no es totalmente recalcitrante, ¿no?, la va a apoyar al final. Si no la apoyó en el voto, la apoyará en la mesa.
Sí. Exactamente.
Así estamos.
Yo estaría muy abierto en esta semana a que pueden haber muchas sorpresas. Ya no se pueden divulgar encuestas, pero van a haber algunas encuestas privadas. Hay una que se viene el jueves que nos va a dar luces de por dónde van las cosas, pero creo que estaría con la mente bien abierta a decir nada me sorprende, todo puede ocurrir. Fuerza de su lecho de COVID, ojalá que lo supere pronto, pues de repente eso lo hace subir, y uno nunca sabe, la verdad que nunca he visto una elección tan rara en el Perú, donde absolutamente todo puede pasar, y llegamos con casi 7 personas que en la última semana podrían estar disputando el pase a la segunda vuelta. Es nunca era así, antes se disputaba a esa altura, ya era entre un ganador y dos que se peleaban el pase. Ahora esto está pero más reñido.
Ahora, pero sabemos que va a ir uno, ¿no? O sea, por lo menos sabemos que Lescano tiene muchas posibilidades de ir ya. El punto es con quién. Ahí está.
Pero no me sorprendería que cayera. ¿Mirko?
No, que ahora que ha dicho que George Forsythe, que está con COVID, puede subir, de pronto pensé que era una especie de pronóstico siniestro. No siempre que estaba
haciendo. No. En las encuestas, en el voto. En el voto. Así va de movido, una elección tan rara. Pero vamos a estar nosotros comentando el día miércoles en aquí en 4D y el viernes. Y vamos a estar todos juntos trabajando el día domingo con comentarios, que ya vamos a ver los horarios y todo, en qué momento entramos para ir comentando ya el día domingo, que va a estar más entretenido y va a acabar más tarde eso. Así que ahí nos vamos a ver. Bien, creo que ya tenemos el tiempo cumplido y es todo por hoy. Le agradecemos su presencia el día de hoy en 4D. Bien, que tengan un buen día, una buena semana y cuídense muchísimo, que el virus está pero tremendo. Chao, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.